Muy bueno.
Me permito informarles que van a escuchar ustedes a un profesional, al doctor Vicente Baos, que ha hecho parte de la red de expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, es decir, un organismo dependiente del Ministerio de Salud. Él ha trabajado con la Agencia Europea de Medicamentos. Él hizo parte del informe del 2019 de la AEMS sobre homeopatía, el mismo documento que ha sido actualizado y acaba de ser publicado por el Ministerio de la Salud española. La conclusión es la siguiente. Sanidad certifica que la homeopatía, Liche, es placebo y que puede constituir un riesgo para la salud. Señor Espinosa, señora Marcela, riesgo para la salud.
Eso
doctor
sí está
Baos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Dígale usted a mis compañeras, porque ellas no me creen.
Sí, la homeopatía se basa en unos principios que están fuera ya de cualquier lógica científica del siglo XXI y desde hace ya bastante, ¿no? Es decir, el pensamiento de que diluir una sustancia cada vez más hasta que llega un momento que casi no se encuentra ni una sola molécula en esa dilución va a hacer algún efecto sobre la biología humana es una fantasía, es una idea precientífica, es una idea que ya ha quedado absolutamente fuera de lugar en el conocimiento actualizado de la fisiología, de la patología de las enfermedades, de las alteraciones concretas que podemos definir en casi todas las enfermedades. Con lo cual, es un resto histórico que se ha mantenido en base pues a una cierta manipulación de los deseos y de las expectativas de la gente, ¿no? Y bajo una falsa premisa de que, bueno, esto no hará nada, pero si a mí me funciona, pues eso me vale. Cuando decimos de que no funciona superior al placebo, hay cientos de estudios que así lo demuestran y es el consenso internacional en todos los lugares. Y cuando añadimos de que puede tener un riesgo, fundamentalmente el riesgo es de que sustituya un tratamiento eficaz y necesario para una persona. Si alguien tiene la creencia de que la homeopatía le va a ayudar a aliviar un dolor y no toma un analgésico, es decir, a lo mejor nota el efecto placebo que produce en uno mismo, pero si tiene un dolor real, no le va a hacer nada. Por eso no hay anestésicos para la cirugía homeopáticos, ni hay analgésicos homeopáticos para el dolor de un cáncer o de algo similar.
Ni hay penicilina homeopática, ¿no, doctor?
Tampoco. Qué curioso que la homeopatía solo funciona para veces para síntomas vagos o muy influenciables por lo que llamamos el efecto placebo que todo el mundo sentimos en algún momento, porque se basa sobre todo en nuestra expectativa, en nuestro deseo de mejorar y el parecer que tomas una pastilla que tiene forma de gránulo, que se parece a las pastillas de verdad, te da la sensación de que estás tomando algo, cuando lo que estás tomando es absolutamente inerte sobre el cuerpo humano. No modifica absolutamente nada. Todo lo que modifica es lo que llamamos, y cada vez conocemos mejor, que es el efecto placebo.
Y el dinero que mueve eso, Paula, hay un laboratorio que se llama HEEL.
Hill.
Un laboratorio con un verde. Ahí mejor dicho, le hacen la circuncisión con un placebo.
Tengo una amiga que le compra medicamentos al perro ahí,
Sí, de hecho en España este sector mueve unos 30 millones de euros.
Y gente preparada, ¿no? Gente estudiada, gente con academia. Eso no le crean al doctor. Vaya a la esquina y cómprese unas goticas.
Exacto. Y señor Baos, conocemos que el sector mueve mucho dinero. ¿Sabe usted cómo va a afectar el que se vayan a retirar tantos productos homeopáticos o que haya salido a la luz este informe?
Sí, cada país tiene una legislación diferente. En España nos regimos por la legislación europea. La legislación europea, por la influencia de los lobbies poderosos de Alemania y de Francia, ha permitido que los medicamentos homeopáticos estén en una clasificación especial de la norma que para toda la Unión Europea legisla a los medicamentos. Ese es el punto crítico para que no podamos eliminarlos, digamos. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es convencer a aquellos que todavía piensan de que eso es real, de que son medicamentos que tienen un papel muy concreto en el alivio de las necesidades humanas, de que no es así, de que eso es precientífico, que eso no tiene una base, y hoy en día cualquier persona quiere medicamentos eficaces, que sean seguros, que sean eficaces, pero que sean medicamentos que sabemos cómo actúan y sabemos por qué los estamos dando. Por ejemplo, en España solo hay autorizados 789 medicamentos homeopáticos, se quitaron miles, ¿eh? Sí. Y además son, curiosamente, medicamentos que salen sin indicación terapéutica. Hay que decir que solamente dicen que ese medicamento no tiene efectos adversos de riesgo. Pero no pueden decir los medicamentos en España que son ni para el insomnio, ni para el dolor, ni para la alergia, ni para nada. No lo pueden decir porque no hay ni un solo ensayo clínico que hayan demostrado que esos medicamentos son, como usted bien decía antes, para el insomnio. Es decir, me puedo tomar, aquí en España hemos hecho escenificaciones así un poco grotescas que llamábamos el suicidio homeopático. Es decir, un grupo de gente nos juntábamos y nos tomábamos un bote entero de esos supuestos medicamentos.
Una sobredosis.
Es decir, que nos lo único que hacíamos era una sobredosis de azúcar, porque no tenía ningún efecto ni nos dormíamos nadie en ningún lugar.
Ahora,
es decir, una manera exagerada de representar lo ridículo que es la homeopatía.
Pero, doctor Baos, usted nos está contando esto.
En la casa de todos tenemos ese problemita, ¿no? Sí,
no, pero es que...
De todos.
Por supuesto. Es que, doctor Baos, pero esto va un poco más allá, porque por lo menos en Colombia, hasta donde yo tengo memoria, hay facultades en donde tienen maestría en medicina alternativa, en donde además enseñan todos los aspectos en torno a la homeopatía. ¿Esto tiene algún asidero? ¿O entonces en donde enseñen esto, pues deberían empezar a desmontar este tipo de programas?
Sí, en España los hubo, y sobre todo también en las facultades de farmacia, donde había asignaturas. En España incluso había máster. Llevamos muchos años, un grupo numeroso de científicos, luchando contra eso, y hemos conseguido eliminar de todas las facultades de medicina cualquier aspecto oficial de la enseñanza de la homeopatía, por las razones que estoy diciendo, ¿no? Es decir, cada país tiene que recorrer su camino. Yo creo que el principal es que las personas que viven y se trabajan en el ambiente científico hagan una actitud positiva en el sentido de enseñar, explicar, difundir, divulgar qué es la homeopatía y por qué decimos que no funciona, para que eso poco a poco vaya calando en la población. Y bueno, y yo creo que es importante no someter a la población a un engaño, es decir, porque a mí me parece que recomendar homeopatía a un médico es engañar o crear una falsa expectativa, algo que no se pida a un médico científico del siglo XXI. Sí, ¿no? Es como si curásemos a la gente dando palmadas en la espalda. No te preocupes, ya te vas a poner bien. No, pero ¿qué me da? No, mucho ánimo, te doy mucho ánimo. No, por favor, pero una enfermedad, doctor, necesita un tratamiento científico actualizado.
Sí, doctor, pero no existen productos naturales que tienen efectos positivos, no digo para curar un cáncer ni para temas que necesiten definitivamente un tratamiento más profesional, pero no hay productos naturales que sirven para el bienestar de la gente y estarían en esa categoría.
Sí, no, porque eso es lo que llamamos fitoterapia. Es decir, la medicina a base de productos naturales, filtrados, concentrados, es decir, no es cocer una hierba en casa, ¿no? Eso es otro tema. Es decir, es la manera de utilizar la medicina natural o que tiene una ciencia, que es la fitoterapia, es decir, que tiene funciones que pueda ser para alivio de una digestión, una infusión de manzanilla o el tomar un té igual que tomamos café. Es decir, porque y el café ha demostrado numerosos beneficios a la salud. En principio no es una medicina, es un producto natural. Sí, estudiemos de una en una, cada una de ellas, y pongamos su lugar adecuado. La homeopatía es otra cosa, no tiene nada que ver con lo natural. La homeopatía tiene un proceso de elaboración completamente absurdo. Por ejemplo, antes se ha nombrado para la gripe, el oscilococicum este, ¿no? Si no lo saben bien, eso lo que hace es el extracto del hígado de un tipo muy concreto de pato francés. Se coge ese hígado, se tritura, se disuelve y luego parte de eso se va diluyendo. Es decir, diluir es echar una gota en un litro y de ahí se saca otra gota y se echa en 10 litros. Es decir, unas diluciones progresivas en una base matemática hasta algo que ya del pato ya no queda nada. Bueno, pues eso es el medicamento más famoso que hay para la gripe, de un laboratorio muy conocido, Boyón. Es decir, es absolutamente absurdo. Es ridículo, está fuera de lugar.
Pero
muchas personas que no conocen esto, cuando lo oyen, se quedan espantados de que yo he confiado de que eso me va a aliviar a mí en algo, y se quedan estupefactos, ¿no?
Pero, doctor, justo este fin de semana, cuando Julio preguntaba por la relación que teníamos con los medicamentos homeopáticos, mi suegra ayer estaba tomando Traumel, por un dolor que tenía en una articulación, y estaba mucho mejor. ahora vuelvo a la casa y la llamo y le digo, no se engañe más con eso, a pesar de que se sintió mejor.
Sí.
Claro, porque eso está en la mente de ella.
Sí, pero está en la mente de ella gracias a que el Traumel está. Es que también se estudia el efecto placebo que tienen los medicamentos en pacientes y eso funciona.
Sí. Yo se lo explico un poquito. El Traumel en España sobre todo se usa en forma de crema, ¿no? Pero vamos, que también existe en forma de comprimidos y, por ejemplo, la forma de crema del Traumel no solo lleva homeopatía, lleva también árnica y lleva productos que sí hacen, porque dan calor en la piel y eso puede producir beneficio. Pero aislémonos de eso, pensemos solo en la homeopatía. Cuando una persona... El efecto placebo es algo bastante complejo y que existe en todo. Incluso en los medicamentos oficiales el efecto placebo también funciona. Y se lo voy a explicar por qué. Cuando alguien tiene necesidad de aliviarse de alguna enfermedad, tiene una actitud muy receptiva a lo que se le ofrece. Y eso lo llamamos el contexto y la expectativa. Si la persona que le ofrece un tratamiento, X, el que sea, está prestigiada, el paciente le reconoce como autoridad para recomendarle y además lo vende bien, digamos, diciendo esto le va a ser muy eficaz, tómelo, tranquila, le va a sentar bien, le va a ayudar. Estamos creando todas las condiciones psicológicas para recibir positivamente lo que te están dando. Aunque te estén dando agua, digamos, aunque te estén dando placebo, es decir, una sustancia inerte. Eso funciona en todo. Y le pongo el ejemplo más extremo, que es el médico como placebo. Es decir, si tú vas a una consulta, el paciente es amable, te mira a los ojos, te dedica tiempo y tú te sientes comprendido, vas a salir contento de esa consulta y a lo mejor no te ha dado ningún tratamiento, pero te ha beneficiado y ha sentido alivio en algo, digamos, ¿no? Pero sobre todo, claro, en los problemas que son más subjetivos, la ansiedad y cosas así. Es decir, el efecto placebo existe y funciona siempre. ¿Cuál es el problema? Cuando todo se basa en eso. Si su suegra tiene un problema de artrosis y tiene una articulación destrozada, el alivio que le va a producir un medicamento homeopático va a ser transitorio y mediado por el placebo. Porque si esa persona, su rodilla está tan deteriorada que va a necesitar una prótesis y no puede salir a la calle porque le rozan los huesos y no lo soporta, no habrá producto homeopático que le alivie de verdad. Un analgésico que inhibe la transmisión del dolor al cerebro sí lo va a hacer. Es decir, la homeopatía funciona a corto plazo para cosas que no sean muy trascendentes, pero siempre es muy pasajero, porque si el problema es persistente y es claramente dañino, ningún placebo va a aliviar un dolor de esas características, ¿no? Entonces, sí. ¿Conviene saber que el efecto placebo funciona? Sí, porque es la expectativa que nosotros queremos, el deseo que tenemos de curarnos y el contexto que es favorable. Es otro ejemplo. Si te da un tratamiento un médico que no te ha mirado, no te ha hecho caso, tomes esto y ala, y no sé qué, estás tú más predispuesto a que te haga menos efecto. Es curioso, pero funciona así siempre, ¿no? Igual que también se ha hablado mucho de la diferencia de precio. Hay estudios que el mismo producto al paciente le dices, este vale muy poco, este vale más y este es novedoso, buenísimo y es carísimo, a que todo el mundo sabe cuál el paciente va a decir que le ha hecho más efecto. Sí. Más caro. Es decir, todo y la sustancia exactamente la misma. Es decir, entonces, eso sabemos que existe, pero que haya una terapia basada solo en eso, para mí sí constituye un engaño, porque eso va a durar poco y va a ser para cosas que no sean muy trascendentes, doctor, o que se van a pasar solas, digamos, ¿no?
Doctor, pero escuchemos la opinión también de una colega suya, que es doctora, ginecóloga, especialidad en homeopatía, en México, de la Universidad de Sevilla, de Barcelona, de Rumania, de Ecuador, de la Escuela de Bogotá y del Instituto Páez de Bogotá, que seguramente tiene otra opinión. Doctora Gloria Alcover, buenos días.
Muy buenos días, muchísimo gusto de saludarles a todos, también al colega que está hablando.
Sí, pues mire, doctora, en Colombia, que veo que usted estuvo allá, sí, tenemos claro. Una expresión. El colega no dejó títere con cabeza. Acabó con la homeopatía.
Bueno, yo, si usted me permite decirle, no empezó, porque de verdad, pobrecito, no hay nada más penoso en la vida que hablar de lo que no se sabe, ¿sí? Y bueno, pues este señor, mi colega, pues habla de lo que no sabe. Verdaderamente, no sé si decirle que lo siento, porque la verdad es que es lo más común hablar de lo que no se sabe. Pero ya que he oído un poquito como está diciendo el colega las cosas, ustedes pregúntenme lo que quieran y yo estoy dispuesta a contestarles.
Bueno, entonces comencemos, doctora. ¿Qué pruebas científicas hay de que la homeopatía sirva para algún tipo de enfermedades, ya sean leves o sean graves?
No hay pruebas. Hay muchísimas pruebas. Yo creo que estos señores que hablan contra la homeopatía, lo primero que pasa es que de la homeopatía no saben nada y les voy a explicar cosas básicas, y por otra parte tampoco se molestan en ir a ver los grandes fundamentos y las fuentes enormes, la cantidad de trabajos enormes que hay sobre la homeopatía desde hace 250 años. Entonces, bueno, digo, la ignorancia es muy mala, y sobre todo cuando se defiende a capa y espada, porque no tiene sentido. Hay algo que es muy importante que entiendan todo el mundo. Mire, cualquier cosa que no es un alimento es un fármaco, ¿sí? Y un fármaco, farmacón, significa al mismo tiempo veneno o remedio. Entonces, el problema siempre está en cuando un fármaco se convierte en veneno o se convierte en remedio. De esta realidad sí nace algo extraordinario de la homeopatía, de la cual nace toda la serie de, estoy hablando, principios, leyes, constantes, ¿sí? Reglas, ¿sí? Desde el punto de vista de la doctrina, del logos y de la metódica. O sea, la homeopatía no solo es de ninguna manera lo que dice este señor, sino que crea una base fundamental que ha sido un cambio en la historia de la medicina, que es la experimentación de los fármacos, ¿sí? De las sustancias que no son alimento en el hombre sano.
Claro.
Para que una sustancia pase de fármaco a la categoría de remedio, ¿sí? Tiene que haber una respuesta, es decir, ¿cómo sé yo utilizar esta sustancia, que es un fármaco, para que sea remedio y para que no sea veneno, ¿no? Una buena pregunta.
Pero doctora, sobre esa base, y quedándonos con el punto de pruebas científicas, la Agencia Europea de Medicamentos, aunque reconoce la existencia de los medicamentos homeopáticos, no hace estudios ni ha generado una normativa al respecto, porque los ve como un placebo y no los ve como algo que de manera efectiva pueda garantizar un efecto, un resultado.
Pero bueno, eso es una interpretación a priori, porque no es a posteriori de la experiencia. Si a partir de la experimentación en el hombre sano, ¿qué es lo que pasa? Que se empieza a conocer cómo actúa cada sustancia en el hombre con exactitud, con claridad y con precisión. Entonces, ¿cuándo se experimenta el café? Que dice el colega, el café. ¿Cuándo se experimenta el café? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se empieza a comprender a través de la experimentación en el hombre sano, seguida con una rigurosidad extraordinaria, si qué cosa es capaz de alterar el café realmente en el funcionamiento del organismo, ¿no?
Bueno, pues.
¿Qué es lo que pasa? Sí. Que a través de la comprensión de cómo actúan los remedios se descubre una cosa fundamental para la medicina de todos los tiempos, que es una ley de curación. Es decir, el famoso similia similibus curentur que oyen todos, que es la ley de la homeopatía, ¿sí? Es el reconocimiento de una ley, es decir, una relación obligatoria, ¿sí? Necesaria entre los fenómenos, es decir, entre el cuadro de sufrimiento del paciente y el estímulo que va a desencadenar la reacción curativa desde dentro de las fuerzas vitales del paciente. O sea, eso es un cambio tan absolutamente importante, ¿sí? En la vida del médico de todos, que es lo primero que el individuo tiene que entender como médico, para entender la enorme diferencia que existe entre la homeopatía y la medicina mecanicista, que es lo que realmente es la medicina convencional, ¿no?
Sí, pues ahí están las opiniones del doctor Baos, que desde Sanidad, desde la Agencia Pública Española, certifica que la homeopatía es un placebo y que puede constituir un riesgo para la salud. Y una doctora, también doctora, que defiende la homeopatía. Según ella, hay evidencia científica. Usted, como oyente, saque las conclusiones. A los dos, muchas gracias.